Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo aquí desde el Club Nacional de Prensa en la capital de los Estados Unidos, el templo mundial del periodismo en Washington, D.C. Y como siempre, con las líneas abiertas ya para recibir sus preguntas, comentarios sobre sus casos personales de migración en el número de siempre, de confianza, el 1-800-248-3232. Anótelo, por favor, 1-800-248-3232. Y como siempre también, en nuestras dos emisiones en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y por supuesto, les recomendamos siempre que nos visiten en nuestra página de internet de laredhispana.com, donde tenemos muchísima información sobre migración, salud, educación, la farándula, deportes. Y como siempre, los invitamos a que descarguen nuestra aplicación de la Red Hispana, tanto en Google Play como en Apple Store. Se la recomendamos muchísimo. Tiene toda la información de nuestros shows, talentos. Pueden escucharnos a la hora que quieran, 24 horas al día, 7 días a la semana. Nuestro DJ Néstor Tigre, que tiene la mejor música mexicana y de todo el continente. Se la recomendamos, la Red Hispana, aplicación de la Red Hispana. Y esa risa que están escuchando es nada más y nada menos de mi buen amigo, el experto migratorio, Luis Salgado, que nos acompaña como cada semana. Muchas gracias, Luis.
Encantado, muchas gracias a ti.
Es un honor tenerte, como siempre, gracias, al servicio de su comunidad. Luis Salgado, 36 años de experiencia como abogado, se imaginan, es uno de los principales expertos en temas migratorios. Y vaya que necesitamos de tu sabiduría y tu experiencia, gracias, por lo que está ocurriendo aquí en esta capital. Varios temas interesantes, sí, pero el primero, Luis, el que está ocupando todo el oxígeno político aquí en la capital de los Estados Unidos, es finalmente la divulgación del informe Mueller, o Mueller, como le dirían en alemán. El informe Mueller, este mamotreto de 448 páginas, dividido en dos temas importantes. Uno, si existió o no colusión del presidente Trump y sus allegados con Rusia para interferir ilegalmente en las elecciones. Y número dos, si hubo obstrucción de la justicia. El presidente queda definitivamente exonerado del tema de la colusión, pero en el tema de la obstrucción de la justicia está lo bueno, porque el fiscal Mueller no llega a una conclusión. Dice que hay elementos a favor y elementos en contra, y le deja el papelón al procurador Bill Barr, William Barr, que el procurador, pues como se ha visto, es muy allegado al presidente. Parece que es el abogado del presidente, dicen unos, y no necesariamente el abogado de la nación, que es una diferencia muy importante. El procurador Barr absuelve al presidente, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo de este informe, Luis, sí, es que por lo menos había 10 instancias, según el fiscal Mueller, donde pudieron haber habido cargos de obstrucción de la justicia. En algunos casos no se llevaron a cabo porque, por ejemplo, el presidente quería remover al propio Mueller y le pidió a su abogado, Don McGahn, abogado de la Casa Blanca, que lo echara. Y Don McGahn dijo, primero me voy yo a que vaya yo a correr a Mueller. Y varias cosas más. Hay una gran controversia allí, Luis. ¿Qué podemos deducir de todo esto?
Pues es interesante porque, a contrario a lo que dijo el señor Barr en la carta de 4 páginas que dio de sumario al Congreso, él dijo que había factores para la colusión y factores, perdón, para la obstrucción de la justicia y factores del otro lado, pero cuando miramos de verdad, lo que estamos viendo es que solamente hay factores contundentes en contra del señor Trump y a favor, lo único que hay cartas de sus abogados que tratan de defenderlo, por supuesto. Así que hay una gran decepción con el señor Barr, el secretario de Justicia, y se ve, como tú bien dijiste, que está actuando más como el presidente, como el abogado del presidente, en vez del abogado de los Estados Unidos de América, donde se supone que abogue por la justicia y no que sea partidista hacia uno de los, claro, de las personas, que es el presidente.
Ahora, la gran pregunta es cómo el fiscal Mueller, que entrevistó a cientos de personas, hizo ya 190 acusaciones, encausó a 34 personas, sí, 5 de las cuales se declararon culpables, otras ya las metieron en prisión, otras están los procesos en marcha, como uno de los amigos del presidente Roger Stone, y él mismo no llega a una conclusión, le deja la pelota en la cancha del procurador Barr. Pero, y esto es muy importante, me parece, Luis, los demócratas están diciendo, bueno, Mueller ya investigó, Barr ya hizo su decisión de que no iba a encauzar criminalmente al presidente. Ahora a nosotros nos toca que rinda cuentas el presidente. En castellano, Luis, ¿qué significa eso? ¿Qué puede pasar? ¿Estamos hablando de juicio político? ¿Alguna acusación criminal? ¿De qué estamos hablando?
Las normas del Departamento de Justicia de Estados Unidos siempre han dicho que a un presidente, mientras esté en la Casa Blanca, no se supone que se le lleve a un caso criminal, punto. El señor Mueller, contrario al presidente, sigue todas las normas y decidió que él no iba a llevar al presidente. De hecho, lo que hizo fue todo lo que él descubrió, dijo, guárdenlo porque cuando él salga de la Casa Blanca sí se le puede poner cargos criminales sobre lo que se ha descubierto aquí y las otras cosas que se pueden descubrir más tarde. Así que eso mismo lo dijo. Entonces, le toca, la Constitución le da el poder al Congreso de los Estados Unidos a llevar a un juicio político, como tú le llamas, al presidente cuando se han cometido crímenes y otras ofensas. Y ya lo hemos visto que ha sucedido con el señor Clinton, hemos visto que iba a suceder con el señor Nixon, pero antes de que lo hicieran, pues él decidió mejor se retiraba y que le dieran su perdón. y está sucediendo otra vez, excepto que esta vez, contrario a esas otras veces, cuando el estudio de los fiscales especiales iba 100% a las manos de los líderes de los comités del Congreso, que tienen derecho a ver todo eso si es que van a hacer algo tan importante como tratar de sacar al presidente de los Estados Unidos, no se está haciendo y el señor Barr, el secretario de Justicia, en vez de ir a la corte a pedir permiso para dárselo completo a ellos, va a dejar que ellos peleen y luchen para tratar de atrasar lo más posible que salga a la luz, por lo menos a la luz del Congreso, hechos que ellos no le conviene al señor Trump, obviamente.
Exacto. Ahora, parece fácil, pero no lo es. ¿Por qué razón? Porque hay un precedente, mencionaba Luis el caso del encauzamiento contra Bill Clinton, el juicio político, el impeachment, en 1998, le salió, como decimos en México, el tiro por la culata a los republicanos, ¿verdad? Porque crean esta crisis política, enjuician a Clinton, no llega a consumarse este juicio político como tal. Sin embargo, la consecuencia es que Clinton sube en sus bonos políticos y los republicanos bajan. Y eso mismo lo reconoció el líder de los republicanos, Mitch McConnell. ¿Tú crees que en el cálculo político de los demócratas está esa posibilidad, Luis?
Bueno, la Constitución le da primero la oportunidad a la Cámara de Representantes exclusivamente para decidir si van a ir a un impeachment y hacer el juicio político, como el caso de Clinton lo hicieron. Luego, si ellos concluyen un caso y determinan que sí, que debe ser impeachment, entonces pasa al juicio en el Senado. Y el Senado hace la decisión final. En el caso de Clinton, pues Clinton fue exonerado. En el caso de Trump, pues no sabemos si el Senado, que está controlado por el Partido Republicano, siquiera llevaría eso. Entonces creo que por eso que la Speaker, la señora Nancy Pelosi, no quiere meterse en eso, porque ella sabe que no hay forma que el Senado le haga eso al presidente. Exacto. Porque es del mismo partido.
Es del mismo partido.
Entonces, nada.
Exacto. Dice la señora Pelosi que pues, es como perder el tiempo, que no vale la pena, ¿verdad? Porque efectivamente no va a llegar a ningún lado y los va a desgastar y no van a poder llevar a cabo su agenda. Tenemos un minuto o 40 de tiempo, Luis. Sí. Brevemente, hablando del señor William Barr, ¿qué implicación tiene para nuestras familias inmigrantes esta decisión que da él de que ya no se va a dar audiencia de fianza para los solicitantes de asilo político?
Eso es, como diría mi país, soñar en pajaritos preñados. ¿Por qué? Porque el Congreso le subió de 32 mil camas a 40 mil camas lo que tiene para detener inmigrantes el DHS. Y si están entrando 100 mil al mes y solamente 40 mil camas, lo va a tener que llevar a las ciudades que tienen santuario como amenaza Trump. Y eso va a ser el ICE. ¿Se opone a eso?
Exactamente. Es inexplicable. Si ya con la crisis con la que tienen de los migrantes que llegan a la frontera no se dan abasto, ahora imagínense dónde van a dejar esta población de solicitantes de asilo si no les van a dar derecho a la audiencia bajo fianza. Increíble. No aplica a familias, no aplica a menores no acompañados, pero sí aplica a personas que llegan de manera sola, especialmente varones en la frontera México-Estados Unidos. Bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. Las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232 y seguimos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y la Red Hispana. Regresamos.
Minuto informativo.
Vamos, amiga.
El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Saludos amigos, les habla el doctor Pablo Rodríguez. Ojos que no ven, corazón que no siente. Esa frase popular no aplica cuando estamos hablando acerca de su salud. Las pruebas preventivas son la mejor manera de atender condiciones médicas antes de que éstas se conviertan en un problema. Para las mujeres, las pruebas de Papanicolaou o citología, además del mamograma, son esenciales en la detección del cáncer cervical y de mamas. Para los hombres, las pruebas de PSA y examen rectal ayudan a detectar el cáncer de la próstata. Todos debemos hacernos la prueba de colonoscopía a los 50 años de edad. Debemos tener un chequeo regular de colesterol y los niveles de azúcar en la sangre, además de chequearnos la presión regularmente. Es mejor que tener que remediar, es la mejor frase.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Hola, con ustedes la agroempresaria Isabel Nieves. ¿Te has preguntado alguna vez qué vino primero, el huevo o la gallina? Hoy hablamos un poco de los dos. Existe una amplia variedad de gallinas. Por lo general, comienzan a poner huevos entre las 22 y las 24 semanas de vida. Para obtener una buena producción de huevo, existen varios factores muy importantes. El huevo es el reflejo del cuidado que se le da a la gallina, del alimento, el agua y el ambiente donde se cría. Se estima que la gallina pone un huevo diario y este es alto en proteína, contiene vitamina D, vitamina A, B12, entre muchas otras. Según investigaciones, el consumo de huevo no tiene relación con el aumento del colesterol ni con las enfermedades del corazón. El huevo es uno de los alimentos más completos y versátiles de la cocina de hoy. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de laredhispana.com.
Planeta Azul. ¿Es posible que el calentamiento global desplace a personas de bajos ingresos de sus vecindarios?
Es uno de los factores. En Miami, las comunidades de menos ingresos viven por lo general alejadas de las playas, en partes más altas de la ciudad.
Pero el alza del nivel del mar, tormentas e inundaciones provocadas por el cambio climático han empujado a los residentes costeros más ricos a esos vecindarios.
Es un proceso conocido como gentrificación, donde la remodelación de barrios pobres los hace después incosteables para sus residentes originales.
Expertos creen que el calentamiento global puede inundar las zonas costeras, por lo que es una de las consecuencias que deben considerar las autoridades locales para proteger a los residentes que viven en zonas más altas alejadas de las costas.
Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y laredhispana.com.
Camino al éxito.
Nadie es perfecto.
Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo.
Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y laredhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde el Club Nacional de Prensa en la capital de los Estados Unidos. Recuerde que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. En caso en que en su emisora nos esté escuchando en otro día o en otro horario, es bien importante que para su llamada nos llame los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este. Ya sabe, absolutamente gratis, en confianza con nuestro buen amigo, el experto migratorio Luis Salgado. Muchas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Y bueno, varias preguntas tienen que ver, Luis, precisamente con esta acción que está tomando el procurador William Barr. Sí. Este hecho de que ya no van a tener derecho a audiencia de fianza los solicitantes de asilo, ¿qué implicaciones tiene para la persona? ¿Que van a estar detenidos indefinidamente?
Bueno, en primer lugar, yo no me estaría raro que va a haber otro litigio en las Cortes Federales para ponerle un alto a esto, porque yo no estoy seguro que el secretario de Justicia puede decirle a los jueces de inmigración que no hagan algo que por reglamento existe derecho y está escrito en la ley, en el reglamento, bajo qué situaciones es que el juez tiene discreción, y que el secretario de Justicia le quite esa discreción que está en la ley, está en los reglamentos. Yo sospecho que va a resultar en un litigio en las Cortes Federales.
Pero por el momento, todas las personas que estén llegando a la frontera, se les va a estar negando. Entiendo que va a tomar vigencia en 90 días.
Sí, sí.
Entonces, ¿hay alguna cosa de preparación que pueda hacer la persona? Si vienen con familiares, ¿se va a reducir? ¿Qué es lo que pueden hacer?
Bueno, venir rápido antes de los 90 días. Pero aparte de eso, yo no. La otra, aparte de las leyes y la constitución y los reglamentos, también está la realidad física de que solamente tienen 40,000 camas que en cualquier momento dado tienen para poner inmigrantes. Y si están llegando en el volumen que están llegando, que dicho sea de paso, la razón que se ha disparado y ha aumentado tanto ese número de personas que están viniendo es porque piensan que el señor Trump, como está tratando, va a hacer que cambien la ley, cosa que va a ser muy difícil con los demócratas en la Cámara de Representantes, pero eso es lo que piensan, y por eso es que se ha aumentado el número de personas que están llegando a la frontera. Pero como son tantos, no hay lugar donde ponerlo, y por eso están hablando de enviarlo a la ciudad de Santuario.
A la ciudad de Santuario. Ese es otro tema, Luis. Una de las argumentaciones que hubo originalmente de parte de las autoridades del DHS o del ICE, la Agencia de Inmigración y Aduanas, fue que esta idea de mandarlos a la ciudad de Santuario, que como sabemos la mayoría son demócratas, ¿verdad? Correcto. Pues era no solamente una mala idea, logísticamente había que transportarlos, darles alimentación, etcétera, sino que podía ser ilegal, porque no está en el mandato del ICE, por ejemplo, transportar a los inmigrantes. Eso no les corresponde a ellos. Correcto. ¿Hay aquí un caso también de potencial violación de la ley?
Yo creo que el ICE simplemente no quiere estar haciendo algo que va contra lo que ellos quieren hacer. Por ejemplo, el presidente siempre estuvo en contra de lo que le llama catch and release, que era, te los detiene, los procesa, y entonces o le pone una fianza o no le pone una fianza, y le pone un grillete
electrónico.
Pero los dejan salir. Entonces no hay suficiente cama para no hacer otra cosa, así que van a tener que seguir haciendo eso, pero
nunca se sabe qué va a pasar con la administración del presidente Donald Trump. La realidad es que seguimos viendo esta crisis migratoria en la frontera.
En cuanto a las ciudades santuario, muchos de los alcaldes están diciendo, tráiganlo. Lo que va a pasar es, todo lo que necesita es un lugar para que estén uno o dos días, porque usted puede estar seguro que eso, la familia de esa gente le va a dar albergue. Porque ellos son los que estaban esperándolo de todas maneras. Simplemente que cuando el niño tenían a la oficina de refugiados iban los niños menores. Yeah. Pero ahora, en vez de, si lo envían a Nueva York, a San Francisco, donde sea, pues los familiares se van a presentar. O sea que no va a haber mucho problema para esas ciudades.
Exactamente. Ahora, un tema es económico también, Luis.
Sí.
Es decir, quiéranlo o no, la presencia de inmigrantes indocumentados, por ejemplo, así sea en albergues privados, en albergues sin fines de lucro, pues implica un costo. Se tiene que tener la alimentación para las personas, atención médica en los casos respectivos. ¿Quién paga esa factura? ¿La ciudad, el estado, santuario, que ya son más de 500, o el gobierno federal? ¿O lo paga la ciudad y luego le cobra el gobierno federal?
Quizás lo último, pero te digo, no van a estar ahí mucho tiempo, porque los familiares inmediatamente lo van a venir a buscar, y los que están en sus países en Centroamérica, cuando oigan esto, van a venir, porque saben que lo van a poner rápidamente en las manos de sus familiares. O sea, que como dice ICE, y es cierto, eso va a traer más inmigración ilegal. Ellos tienen razón.
Efectivamente. Bueno, y lo que estamos viendo también en el caso de esta decisión de postergar 90 días la decisión del señor Barr también puede propiciar que tengamos una oleada. De hecho, se habla de que ya viene una otra caravana desde Centroamérica. Uh-huh. Este es un fenómeno cíclico y como estamos viendo, Luis, no necesariamente estas políticas del presidente de recortar la ayuda a Centroamérica, ¿no?, que es una de las causas que está provocando la migración, la violencia, la inseguridad, la pobreza, la falta de oportunidades. Si recortas la ayuda, estás complicando las circunstancias que justamente propician que la gente emigre.
Todo lo que él trata es contraproducente porque tiene al señor Stephen Miller hablándole por el oído y no tiene a gente sabia con mucha experiencia hablándole por el otro oído.
El señor Stephen Miller es uno de los principales asesores del presidente Donald Trump. Como sabemos, él es partidario de la línea dura. Es un joven de apenas, me parece que 32 años.
30 y algo.
32 años de edad, pero siempre las posiciones más duras era ayudante de Jeff Sessions, el procurador general y legislador al senador por Alabama. Y lo que la interpretación que hay en este momento, Luis, es que el presidente está endureciendo su política con fines electorales. Él siente que le funcionó en 2016, ahora lo va a tratar de reproducir en 2018, pero las circunstancias son muy diferentes. Él prometió que iba a arreglar el tema migratorio, prometió que iba a tener un bello muro, hermoso muro allí en la frontera, no se ha realizado. Muchas de las promesas de campaña en realidad no se han materializado.
Cuando él tenía ambas cámaras republicanas, antes que vinieran los demócratas en el 2018, ganar las elecciones, no hizo nada para empujar el muro. Entonces los republicanos le estaban diciendo que había que hacer otras cosas, como bajarle los impuestos a los ricos y a las grandes corporaciones. Lo de salud no lo pudo hacer. En fin, que este señor, pues...
Ya. Mira, tenemos en este momento, Luis, sí, nuestro productor aquí, Néstor Tigre, consiguió un pedacito del video de la conferencia del señor William Barr, el procurador de justicia, donde habla precisamente de la exoneración. Vamos a verlo porque es interesante lo que dice.
Special Counsel Mueller did not indicate that his purpose was to leave the decision to Congress. I hope that was not his view, since we don't convene grand juries and conduct criminal investigations for that purpose. I didn't talk to him directly about the fact that...
Dice que no le habló directamente al procurador de la decisión de no tomar una postura en el tema de la obstrucción de justicia.
My prerogative as attorney general.
Que es su prerrogativa, su decisión como procurador general. Pues muy, muy interesante, Luis, porque justamente es una de las grandes controversias que hubo allí, ¿no? El hecho de que el procurador, el fiscal especial, no haya tomado una decisión y ahora le deja la pelota al señor Barr, que justamente todos sabemos, pues ha sido un aliado muy cercano al presidente. Muchos creen que de hecho lo pusieron en ese lugar porque estaba en contra de la investigación de Mueller.
Bueno, la señora Mueller entendía que no se podía llevar a juicio criminal al presidente mientras estaba en la presidencia y sabía que la única persona que podía tomar acción era el Congreso. No lo tenía ni que decir porque esos son los reglamentos y lo que se supone que haga. Uh-huh. Si hubiera querido romper la costumbre, entonces sí hubiera llevado a corte criminal. Pero no era eso lo que iba a hacer. Entonces sí le corresponde al Congreso y sabiendo eso, el señor toma las riendas y lo trata de ayudar al señor Trump y no le quiere dar el completo reporte al Congreso, que son quienes tienen que actuar.
Bueno, yo no tengo bola de cristal, pero yo creo que lo que va a ocurrir es como dicen en el pueblo de mi querido Luis, Puerto Rico, va a haber un revolú. Porque esta cosa no va a pararse para nada. Realmente estamos viendo lo que es nada más ahorita los nubarrones de una tormenta política. Porque ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que haya un citatorio al fiscal Barr. Podemos esperar un citatorio y la comparecencia del señor Mueller. Y podemos esperar que los demócratas van a exigir que este reporte sea conocido públicamente por todos, sin tachaduras, ni rayaduras, ni bloqueos de nada. Así que hay que estar muy pendientes. Pero ya se nos acabó el tiempo en este bloque, Luis. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. Recuerden que las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Hemos tenido pocas preguntas en este programa. Creo que ya resolvimos toda la problemática migratoria aparentemente. Vamos a confirmarlo en el siguiente bloque y seguimos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y la Red Hispana. Regresamos.
Ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.
Planeta Azul.
Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves. Cuando hablamos de flores, lo primero que viene a nuestra mente es su apariencia y su olor. Las tendencias de la agricultura moderna nos han llevado por caminos muy interesantes. Hoy día, las flores nos cautivan el paladar al ser utilizadas en un sinnúmero de platos y bebidas. Estas brindan un toque diferente, refrescante y en ocasiones hasta irresistibles. Son utilizadas de diversas maneras. Se utilizan sus pétalos, sus semillas y hasta sus hojas, tanto frescas como en infusión. Dependiendo de la manera en que la utilices, el sabor y el color es muy particular. Entre las flores más utilizadas se encuentra la flor de Jamaica, la capuchina, el dianthus, la orquídea, la lavanda y las rosas. Apoyemos la evolución de la agricultura a nuevas tendencias. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la red hispana.com.
Para vivir mejor.
El éxito no solo es alcanzar metas, es todo un cambio de actitud. Es un constante camino hacia algo. Yo soy el Dr. Eduardo López Navarro y te digo que una persona exitosa siempre está buscando formas de mejorar, de cambiar algo en su forma de ser, en su ambiente. Busca senderos que conduzcan al crecimiento. Algunas personas creen que el éxito es tener $1,000,000 o comprar una casa grande. Sin embargo, es importante estar conscientes de que, aunque los logros sean pequeños, no dejan de ser logros y de alguna manera son muestras del éxito. Todo depende de la actitud y de la percepción que tengas. No es llegar a cierto lugar y decir, ya llegué. Al contrario, es un proceso constante de trazarte metas e ir lográndolas, paso a paso. Atrévete a tener éxito.
Cursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky de Twitis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Cuáles son los riesgos de comer rápido? Ojo, porque esto puede afectar tu salud en el largo plazo. Ganas peso, aumentas tu glucosa en la sangre, aumentas el tamaño de tu cintura, puedes desarrollar el síndrome metabólico. ¿Pero cómo acabar con el problema? Come acompañado, no solo. No comas en tu escritorio frente a la computadora. Mastica completamente cada bocado, unas 15 veces antes de tragarlo. Corta tu comida en pedazos pequeños. Come alimentos que necesitan ser masticados. Recuerda que cuanto más mastiques, mejor. Descansa tu cuchara o tenedor en el plato antes de cada bocado. Comiendo más despacio evitarás una mala digestión y absorberás mejor cada nutriente. Si tú comes despacio, comparte con nosotros cualquier tip que a ti te funcione. Soy Fabiola Kramsky con Un Minuto de Salud, de Turis.com, para La Red Hispana y esta estación.
¿Eres una de las millones de personas que desean dejar de fumar? Expertos recomiendan seguir varios pasos para mejorar las posibilidades de éxito. 1. Si ya decidiste dar el primer paso, no establezcas fechas ni te impongas plazos. 2. Si al inicio sientes la tentación de fumar, es normal. Para darte ánimos, piensa en lo que ya has logrado. 3. Sustituye el cigarrillo por el ejercicio físico. No olvides, mente sana en cuerpo sano. 4. No sustituyas el cigarrillo por comida chatarra, bebidas con azúcar o alcohólicas o vaporizadores. En todo caso, sustitúyelos por algo saludable. Ya sé, es más fácil decirlo que lograrlo, pero con la voluntad suficiente y con una estrategia eficaz, sí se puede. Para más información visita laredhispana.com.
Planeta Azul.
Hola, con ustedes la agroempresaria Isabel Nieves. ¿Te has preguntado alguna vez qué vino primero, el huevo o la gallina? Hoy hablamos un poco de los dos. Existe una amplia variedad de gallinas. Por lo general, comienzan a poner huevos entre las 22 y las 24 semanas de vida. Para obtener una buena producción de huevo, existen varios factores muy importantes. El huevo es el reflejo del cuidado que se le da a la gallina, del alimento, el agua y el ambiente donde se cría. Se estima que la gallina pone un huevo diario y este es alto en proteína, contiene vitamina D, vitamina A, B12, entre muchas otras. Según investigaciones, el consumo de huevo no tiene relación con el aumento del colesterol ni con las enfermedades del corazón. El huevo es uno de los alimentos más completos y versátiles de la cocina de hoy. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo aquí en el Club Nacional de Prensa, en la capital de los Estados Unidos. Y como siempre, como cada semana, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio, Luis Salgado. Muchas gracias, Luis. Por favor, si gustas compartir tu teléfono.
Cómo no, José. El teléfono es el 301-650-0000. Repito, 301-650-0000. Si cuando usted llama estoy ocupado, le envío un texto para que tenga el número de la oficina y por lo menos le puedan atender en lo que yo estoy libre. Pero muchas gracias.
Así es, muchas gracias, Luis. Y también, por supuesto, los números aquí de la Red Hispana ya están abiertas las líneas en el 1-800-248-3232. Y seguimos en nuestras dos transmisiones de Facebook en Bienvenidos a América y la Red Hispana. Y vamos con las llamadas, Luis.
Sí, cómo no.
Sin más preámbulo, tenemos en la línea a nuestra amiga Ana, que nos llama desde Washington DC. Adelante, Ana, ¿cuál es tu pregunta?
Mire, tengo una pregunta. Sí. Mi hija ha aplicado a un programa para... Ella terminó la universidad, pero ahora entró a un programa donde le exigen que tenga un seguro médico.
Oh.
Ella es DACA, entonces nuestra preocupación es que para aplicar para un seguro médico no estamos en fechas de aplicar, porque eso solo es en diciembre o enero, algo así.
Ajá. Uh-huh.
Entonces el único que puede tomar es el del estado de Maryland.
Entiendo.
El del gobierno, el que ofrece, sí. El Medicaid.
Okay.
Pero nuestra pregunta es que si, como eso es de gobierno, que si le va a afectar en su futuro por pedir ayuda de gobierno.
Hasta ahora, gracias a Dios, los reglamentos que se redactaron por la administración Trump están revisando los, no sé si 150,000 comentarios que hicieron el público sobre ese reglamento, la mayoría en contra de los cambios que está pidiendo el señor Trump. Y como no han terminado, pues no han cambiado el reglamento. El reglamento de hoy día no le penaliza a nadie más tarde cuando va a pedir la residencia, por ejemplo, o la ciudadanía, que por haberse pedido ayuda de salud sea discriminado o sea inadmisible para una residencia. Así que por ahora no hay problema. También acuérdese que hay otros salidas. Hay cosas que se llaman Federally Qualified Health Centers. Repito, Federally Qualified Health Centers. Esos son centros de salud de la comunidad que el gobierno federal les paga dinero para ayudar a las personas con bajo ingreso y ayudar a las personas sin documentos. El DACA, lamentablemente, a pesar que le da protección, no es un estatus migratorio, porque no es a través del Congreso como el TPS, pero sí puede ir a uno de estos lugares y ahí le dan servicio de salud, sino de acuerdo al ingreso, pero es muy económico, hasta las pastillas, las medicinas son muy económicas, así que mire a ver si tiene uno cerca de usted, porque eso sería otra opción también.
Bueno, usted vive en el área metropolitana de Washington, por supuesto que hay varios, pero los que conocemos, por ejemplo, yo hice un trabajo periodístico allí, la clínica del pueblo es de los mejores que hay, no solamente aquí en el área, sino en Estados Unidos. Los desenlaces médicos de la clínica del pueblo están por encima incluso que algunos de los más grandes hospitales de Estados Unidos, porque tienen una visión, una filosofía médica holística, integral. No solamente ayudan a la persona en la parte fisiológica o física, en la parte psicológica, los remiten, por ejemplo, para tratamientos adicionales o para ayuda incluso legal. Porque si una persona está preocupada por su situación migratoria, pues no va a estar absolutamente bien. Hay personas que llegan con un problema económico, pero además se les convierte en un estado depresivo, por ejemplo. Entonces, esta visión de enfoque integral que tienen lugares como la Clínica del Pueblo, Mary Center, también dirigido por una muy exitosa inmigrante colombiana, por ejemplo, realmente son muy recomendables si pueden calificar. Y los precios son, como dice Luis, dependiendo del nivel de ingresos. Así que muchísimos latinos van a esos centros porque realmente reciben servicios de calidad y en su comunidad.
Y finalmente le recomiendo que hable con un agente de seguro privado porque existen unos seguros para casos extraordinarios donde usted va a estar en el hospital por un mes, por dos meses, no para enfermedades normales, sino para cosas extraordinarias que por ser extraordinarias solamente lo que cubre tienen unos precios más bajos.
E incluso en el Obamacare, ¿no? En la ley de salud asequible, hay algunas excepciones. No solamente tiene que esperar el periodo de inscripción en noviembre, hay lo que ellos llaman eventos mayores, por los cuales incluso puede calificar, aunque no sea el periodo de inscripción, que es usualmente entre noviembre y enero, si mal no recuerdo. Correcto. Bueno, pues muchas gracias por su llamada a Ana. Y vamos ahora con nuestro amigo Ricardo, que se encuentra y nos llama desde el estado de Texas. Adelante, Ricardo.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, mi pregunta es para el abogado. Mi pregunta es la siguiente.
Sí.
Yo vivo en Oguladeo, Tamaulipas. Mi papá era ciudadano americano. Él ya falleció.
Oh, lo siento.
Él se casó con mi madre en el estado de Texas. Entonces yo quisiera saber si hay alguna manera de que pueda tramitar algún tipo de ciudadanía o no se puede.
Es posible. Necesitas hacer una consulta con alguien que sea un perito en inmigración, porque la ciudadanía la pudiste haber obtenido de tu papá sin que tú supieras. Eso es una posibilidad. Todo depende de la fecha en que tú naciste, porque las leyes de ciudadanía han ido cambiando y depende de la época en que tú estás, las leyes son diferentes. Hay que mirarlos, a buscar cuál es el que te corresponde y a ver si tú llegas a los requisitos que se requiere para ese periodo en que naciste, para ver si pudiste derivar la ciudadanía o no. Así que es posible, pero tienes que investigarlo con alguien que sepa de inmigración.
Perfecto. ¿Por qué no compartes nuevamente tu número telefónico, Luis, por favor?
Sí, como no, es el 301-650-0000. Repito, 301-650-0000.
Perfecto. 36 años de experiencia como abogado, así que se dice fácil, pero no es muy fácil, que digamos. Bueno, tenemos varias preguntas por Facebook, Luis.
Okay.
Nuestra amiga Nubi dice lo siguiente: cuando los guatemaltecos se hacen ciudadanos de los Estados Unidos, ¿pierden la ciudadanía de Guatemala?
Buena pregunta. En general, en Estados Unidos, la Constitución le permite a una persona tener más de una nacionalidad. O sea, que usted puede tener la ciudadanía norteamericana y depende de su país, no de Estados Unidos, si usted mantiene la nacionalidad de su país. Entonces, tiene que consultar con un abogado de su país o tiene que consultar con el consulado de su país acá en esta área para preguntarle cómo es la Constitución o cómo son las leyes de Guatemala para que le digan si es que eso es así. En años recientes, ya entiendo que casi todos los países de Latinoamérica han cambiado sus leyes y o su Constitución para permitirle que los nacionales de ellos que están acá en Estados Unidos puedan tener la ciudadanía, porque entienden que eso es importante para la seguridad de ellos y de su familia.
Efectivamente, por ejemplo, los mexicanos sí. Podemos tener la doble nacionalidad. Mi hijo, el más chiquito que nació aquí en los Estados Unidos, tiene la doble nacionalidad. Le dio mucho gusto cuando fuimos al consulado.
Seguro.
Realmente es un asunto muy recomendable porque tiene lo mejor de dos mundos, ¿verdad?
Correcto.
Y además, pues son bilingües, biculturales. Y en el caso de Guatemala también, pues realmente es una recomendación que se hace para todas las personas. Tenemos otra pregunta, Luis.
Sí.
Nuestra amiga Adriana dice lo siguiente. Si un niño con discapacidad va a vivir a México siendo ciudadano americano, ¿puede recibir en México su seguro social?
Es una buena pregunta, pero quien le puede contestar a eso es el seguro social. Tiene que hablar con ellos, ya bien sea por teléfono, ya sea en una visita, o si necesita un abogado que sepa mucho de seguro social, solamente conozco a uno, pero si me llama a la oficina le doy su nombre y su teléfono para que lo pueda contactar, porque es una pregunta muy específica, muy buena pregunta, y estoy seguro que tiene una respuesta, pero yo no la tengo porque solamente me dedico a inmigración.
Bueno, obviamente yo no soy abogado, ¿no? Pero, por ejemplo, hay más de 1.5 millones de expatriados de Estados Unidos que viven en México. Yo me imagino que la abrumadora mayoría de esas personas, que ya son más que nada, no son tan jovencitos, ¿no?
Sí.
Reciben su seguridad social en México. En este caso, quizá, lo interesante es que es un menor de edad.
Bueno, está incapacitado entonces, también.
Y está incapacitado, entonces, sí. Hay otros elementos.
Sí, correcto. Pero una de las razones que se le recomienda a la gente que se hagan ciudadanos en Estados Unidos es que si se retiran en sus países, no dependen de que haya un tratado de seguro social entre ese país y Estados Unidos para que le puedan enviar a su país los beneficios del seguro social. O sea que yo pienso que si el niño es ciudadano, probablemente, pero usted no puede tomar lo que yo pienso, tiene que hablar con alguien que verdaderamente sepa.
Realmente muy recomendable, sí, porque son situaciones muy, muy particulares. Pues muchas gracias por su pregunta, Adriana. Y vamos a una pausa, Luis. La musiquita que nos pone aquí Néstor Tigre ya nos indica que vamos a una pausa y regresamos. Recuerden, amigas y amigos, estamos aquí en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y con las dos transmisiones en Facebook Live, en Bienvenidos a América y la Red Hispana. Regresamos.
De la Red Hispana, tu teléfono inteligente, búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Nosotros, los migrantes, siendo mexicanos de Centroamérica, de cualquier parte del hemisferio o del mundo, somos actores transnacionales. En otras palabras, como dice el corrido de los Tigres del Norte, sí caben dos patrias en un mismo corazón. Entonces, las ideas viejas de que vamos a traicionar algún pueblo, a ciertos valores, a nuestra historia, nuestra cultura, eso ya es obsoleto. Somos actores transnacionales, tenemos responsabilidades con nuestras familias, con nuestras comunidades. El mundo se está integrando, es irreversible. Si queremos ser tomados seriamente en nuestros tiempos y en el futuro, hay que convertirnos en los actores transnacionales y hacernos ciudadanos y votar aquí.
Hola amigos, es oficial. Apple ha lanzado su nuevo Apple TV Plus, la nueva plataforma de contenido exclusivo de la gran manzana, con grandes nombres como Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Jennifer Aniston y hasta Big Bird de Sesame Street. Se rumora que Apple pudiera estar invirtiendo más de 2 billones de dólares, solamente en el desarrollo de contenido original para su nuevo proyecto. Apple TV Plus estará libre de comerciales y podrá ser visto vía Apple TV App, la nueva aplicación de Apple TV, la cual también estará disponible en televisores como Samsung, LG, Roku, Fire TV, entre otros. Soy Obed Borrero, el Tech Guru, y me consigues en las redes sociales bajo Virtualízate.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Saber es poder.
¿Sabes que criar niños con buenas habilidades sociales es importante no solo en el desarrollo emocional, sino incluso a nivel académico?
La confianza es una habilidad social muy importante en la vida de todo individuo y se puede construir poco a poco. La confianza en los niños mejora la autoestima, la capacidad de enfrentarse a los problemas a pesar de las adversidades y los hará capaces de expresar su opinión con respeto y sin dañar a los demás. La confianza nos permite no ser influenciables fácilmente.
Por medio de la confianza, los niños podrán superar la frustración y aprender de sus errores y experiencias propias. Además, favorece el crecimiento y desarrollo de la inteligencia emocional.
Educar niños confiables requiere de tiempo y tolerancia. No dejes de hacerlo, pues le estarás brindando a tu hijo una herramienta que llevará consigo toda su vida y le permitirá construir sus propias experiencias de manera sana y equilibrada.
Para más información sobre cómo educar niños valientes y cariñosos, visita laredhispana.com.
Fuente de salud.
Saludos amigos, les habla el doctor Pablo Rodríguez. Ojos que no ven, corazón que no siente. Esa frase popular no aplica cuando estamos hablando acerca de su salud. Las pruebas preventivas son la mejor manera de atender condiciones médicas antes de que éstas se conviertan en un problema. Para las mujeres, las pruebas de Papanicolaou o citología, además del mamograma, son esenciales en la detección del cáncer cervical y de mamas. Para los hombres, las pruebas de PSA y examen rectal ayudan a detectar el cáncer de la próstata. Todos debemos hacernos la prueba de colonoscopía a los 50 años de edad. Debemos tener un chequeo regular de colesterol y los niveles de azúcar en la sangre, además de chequearnos la presión regularmente. Es mejor que tener que remediar, es la mejor frase.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Saber es poder.
Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila.
Contra la pared. ¿Tiene papeles?
No hables. No tienes obligación de decir nada. Es importante que estés consciente que te van a llevar y que te van a hacer muchas preguntas. Mantén la calma y recuerda que tienes derecho de llamar a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien. Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos en caso de ser detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso aquí en su edición especial de Bienvenidos a América, como siempre, porque todas las ediciones son especiales para nosotros, sobre todo cuando contamos aquí con la presencia, la participación, la sabiduría y experiencia de nuestro buen amigo, el experto migratorio Luis Salgado. Las líneas siguen abiertas, este es nuestro último bloque, así que si tienen alguna pregunta, no se esperen hasta el final en el 1-800-248-3232, repito, 1-800-248-3232, y seguimos, por supuesto, en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América o la Red Hispana. Y le pedimos nuevamente a Luis que por favor comparta con nosotros su número telefónico.
Cómo no, es el 301-650-0000, repito, 301-650-0000.
Bueno, pues hemos estado hablando de muchas cosas interesantes, Luis. Sí. Como siempre, en Washington hay alguna cosa de qué hablar, el tema del reporte Mueller, las decisiones muy polémicas del procurador Barr en relación con los asilos, pero ahora vamos a las preguntas, porque lo más importante para nosotros es siempre hacer un poquito de diferencia en la vida, en la situación de las personas que nos llaman. Y esta es una llamada de nuestra amiga Guadalupe, que dice lo siguiente, nos pregunta en qué fecha se está procesando la categoría 4. Su hermana es ciudadana, ella aplicó por Guadalupe en abril del 1998 y él es ciudadano mexicano. Guadalupe, Guadalupe.
Y asumo que el hermano que lo pidió, la hermana que lo pidió también es mexicano, ¿no?
Sí, yo creo que con...
La razón que le pregunto es porque si, por ejemplo, un hermano tuviera una nacionalidad diferente, ya bien sea por un papá diferente o lo que fuera, la ley de inmigración permite que en las peticiones se pueda utilizar la cuota del país de cualquiera de los dos.
Okay.
Entonces, eso es una ventaja enorme, así que hay que tener eso en cuenta. Pero mirando aquí la de México, sabemos que son como 10 años, están procesando casos que sometieron en febrero 8 del 98. ¿Ella no dijo el 98?
98.
Ah, pues está cerca o está al frente, una de las dos.
Abril del 98.
Febrero 8 del 98 y estoy mirando algo que quizás no es el último. Así que mire, vaya al internet, busque el lugar cibernético del Departamento de Estado y busque Visa Bulletin. Y ahí verá la tabla que yo estoy mirando que dice qué fecha están procesando para cada caso y tienen que buscar la columna de México que lamentablemente tiene las colas más largas.
Ah, ya, perfecto. Bueno,
y mira el F4 que es la petición de hermano ciudadano, familia 4.
Familia 4, bueno, vamos a estar muy pendientes de ese tema. Nos hace una pregunta nuestra amiga Marta,
sí.
Dice lo siguiente, su hija se hace ciudadana. Y ella pregunta si ella puede hacer algo por sus papás. Tienen 19 años sin salir de los Estados Unidos. También tienen dos hijos ciudadanos de 13 y 10 años.
Ok. Los hijos ciudadanos, sea porque nacieron aquí o sea por otra razón, tienen derecho, al contrario de los residentes, de poner una petición de visa de inmigrante para sus padres. Esa es la primera mitad del caso. Tienen que llegar a los 21 años, pero si son ciudadanos lo pueden hacer, los residentes no lo pueden hacer. ¿Qué pasa? La segunda etapa es dónde va a terminar el caso. Si la mamá está fuera de Estados Unidos y nunca ha venido, o el papá, entonces es mejor porque entonces no han tenido problemas de inmigración, no tienen el castigo de 10 años, no tienen problemas criminales acá. O sea que es excelente y eventualmente en corto tiempo le van a dar la visa de inmigrante a su papá o a su mamá. Así que esa parte es buena. Si está acá en Estados Unidos es más complicado porque... si no entró legalmente a Estados Unidos el papá o la mamá, o si no comenzó un caso de residencia en o antes del 30 de abril del 2001, lo cual le daba derecho a la sección famosa 245 y latina, esas son las dos condiciones para poder pedir la residencia en Estados Unidos. De otra manera, tiene que ser el consulado de Estados Unidos en su país, y al salir, por supuesto, le cae el famoso castigo de 10 años, y para pedir un perdón de ese castigo necesita tener o un padre o madre residente o ciudadano, o un esposo o esposa residente ciudadano, y si no tiene ninguno de esos dos familiares, no tiene cómo pedir el perdón. Entonces, comenzar ese caso para que se vaya fuera y esté 10 años no hace sentido. Así claro. Pero busque a alguien que pueda mirar con más detalles para ver si hay alguna otra manera de conseguir la ayuda a sus papás.
Perfecto, muchas gracias a nuestra amiga Marta. Para las personas, Luis, que sí ingresaron a los Estados Unidos siendo inspeccionados en la frontera o en un aeropuerto, que hayan llegado, quizá sobrepasaron el periodo de estadía de la visa y sus hijos nacidos en Estados Unidos o naturalizados estadounidenses cumplen los 21 años, hay un requisito muy interesante del que no se habla mucho, que es el tema de la necesidad de que tengan un patrocinador. Okay. Que tenga la ciudadanía estadounidense. ¿Por qué no nos platicas un poquito cómo opera ese?
¿Cómo no? Si el hijo ciudadano de 21 años o mayor pide a su mamá o a su papá, pero al llegar al final del caso no puede probar que tiene suficiente ingreso para que determinar que el gobierno determine que su mamá o su papá no se va a convertir en una carga pública cuando venga a Estados Unidos o regrese a Estados Unidos. Entonces, la ley permite que usted busque una tercera persona, que puede ser un familiar, pero no tiene que ser un familiar, que sea ciudadano o sea residente y que firme lo mismo que firmó el hijo, el peticionario.
Puede ser residente, yo entendía que solo era ciudadano, ¿no?
Creo que residente permite, es cuestión de que esté legalmente, o sea, permanente en Estados Unidos, no quieren alguien que se desaparezca, ¿no? Esa persona puede firmar y con esos se puede ir adelante el caso y no se termina porque el peticionario, el hijo o la hija, no tenga recursos económicos o ingresos suficientes para poder comprobar que no va a permitir que su mamá o su papá se convierta en carga pública.
Ahora, en el caso, por ejemplo, si las dos personas están en estatus, tanto la persona que va a ser solicitada como el hijo ciudadano, y la persona gana suficiente dinero, ¿no necesita el patrocinio o sí lo necesita de todas maneras?
No, solamente es la prueba que hace, el requisito del gobierno es que el que pida gane su 125% de la línea de pobreza para el tamaño de la familia de él. Por ejemplo, si vive solo y va a pedir a su mamá, pues una familia de dos. Entonces uno va a la tabla de pobreza de Estados Unidos que se renueva cada año y mira ahí, y si tiene 125% de lo que dice que para una familia de dos es la línea de pobreza, adelante. No hace falta pedirle ayuda a nadie.
Es una buena recomendación que hace y observación que hace Luis, porque realmente yo creo que en esa situación hay cientos de miles de personas.
Hay bastante.
Que muchas no toman esa oportunidad. En algunos casos, obviamente, las personas entraron indocumentadas y es una situación muy diferente. Y es el mismo caso de las personas que ya se pueden hacer residentes, Luis, y que se pueden hacer ciudadanos. Siempre nosotros estamos aquí impugnando, promoviendo que eso sea el caso, porque realmente los beneficios de la ciudadanía son inmensos. Hemos visto muchísimos casos de residentes legales permanentes que se sienten protegidos, pero realmente no lo están. Si pasa un accidente de tráfico, algún problema con la ley, alguna cosa incluso pues accidental, pueden regresar a sus países, pueden ser deportados, mientras que la ciudadanía, según entiendo, Luis, dime si estoy en lo incorrecto, realmente es un blindaje contra las deportaciones.
La mejor defensa para una deportación es la ciudadanía, porque no te pueden poner en proceso de deportación. La ciudadanía solamente te la pueden quitar si ellos determinan que se cometió fraude, ya bien sea solicitando para la residencia o luego para la ciudadanía. La única manera. Entonces sí, es un blindaje contra la deportación, como tú dices.
Hace poco platicábamos con el legislador Jesús Chuy García, que como saben es el primer legislador nacido en México. Ya hay otros legisladores migrantes, está Adriano Espaillat, otros legisladores, pero es el primero nacido en México, y nos decía, sigan la fórmula y la recomendación de los Tigres del Norte, caben más de dos en su corazón, lo cual es muy bueno porque realmente, por ejemplo, el caso de los mexicanos, Luis, hay casi 3 millones de mexicanos que ya somos residentes, que son residentes legales permanentes, que ya son elegibles para la ciudadanía y que no dan el paso porque sienten que van a traicionar a su país, que van a dejar de ser mexicanos. Señoras y señores, no se preocupen, no van a de ser mexicanos nunca, eso se lleva, la patria se lleva en el estómago, yo creo. Pero realmente se lo recomendamos porque realmente los beneficios que pueden obtener votar, por ejemplo, nos quejamos que el político no está haciendo lo que queremos, que va contra nuestros intereses, pues la mejor manera de elegir y votar por candidatos que defiendan nuestros intereses, pues es siendo ciudadanos y votando, Luis.
Es la única manera y hay que hacerlo, y hasta que no subamos los números de ciudadanos que votan, pues no podemos esperar mucho más.
Exactamente, no podemos esperar mucho más. Y en todos los niveles, a nivel de intendencias, educación, legislaturas estatales, a nivel federal. Y ya próximamente tendremos un presidente de la República Hispana, no sé cuándo, pero algún momento sí. Bueno, Luis, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Se nos acaba aquí el tiempo en Bienvenidos a América. Por lo pronto los esperamos la próxima semana. En nombre de todo el equipo de producción de Bienvenidos a América, en la familia de la Red Hispana, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Gracias.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.